W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Oye, alguna de las cosas que salen en la prensa internacional, hoy el Washington Post refleja que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió, y esto lo deberían hacer los políticos, se reunió con un grupo de historiadores. Los políticos de cuando en cuando tendrían que reunirse con académicos, con científicos, con historiadores, con filósofos, salirse de la burbuja de solo estar hablando con funcionarios, con políticos, con interlocutores, para tratar de ver un poquito más allá. Y bueno, ¿qué le dijeron los historiadores a Biden? Pues un diagnóstico terrible. En una reunión privada que reportó y reporteó el Washington Post y publica en su portada, compararon las amenazas contra la democracia de los Estados Unidos actuales con las que existían antes de la guerra civil americana. Para que nos demos una idea. Por cierto, en la misma portada del Washington Post viene un reportaje sobre cómo esta prohibición al aborto en los Estados Unidos está teniendo un efecto dominó por medicinas que ya, o medicamentos que ya no se están comercializando porque pueden generar un aborto y que servían, por ejemplo, para la artritis reumatoide. Entonces, pues imagínense lo que esto ha significado, ¿no? Para el cáncer también, algunas de ellas. Ahí mismo se reporta en el Washington Post que a pesar de que existe una prohibición para la divulgación de contenido supremacista blanco en Facebook, pues resulta que Facebook continúa generándose ingresos a través de anuncios que compran grupos de odio, según una organización no gubernamental dedicada a la observación y el escrutinio de las empresas de tecnología. Hablando de empresas de tecnología, el Wall Street Journal en su primera plana cuenta que después de tener una caída de 32% y haber tocado fondo en junio, las empresas de tecnología del índice Nasdaq se han recuperado 20% y pasaron de oso a toro, como se le conoce, de bear a bull, como se le conoce en el mundo de la bolsa, y han ganado en las últimas semanas 20%, o sea, se han recuperado de esta pérdida brutal. La misma portada del Wall Street Journal cuenta que Disney ya le ganó a Netflix en suscriptores. Lo rebasó y resulta que han tenido en su plataforma de streaming un exitazo muy superior al que habían pronosticado y el que habían esperado. Y trae, por cierto, también una pieza. Yo no sabía esto, pero en Japón es tan raro que suban los precios que cuando lo hacen, muchas empresas ofrecen disculpas a su clientela. Y cuenta la historia de una muy popular paleta, así como la Tootsie Pop de aquí, ¿no?, que cuando decidió aumentar su precio por primera vez en 25 años, y esto fue hace algunos años, hizo un anuncio en televisión con todos sus ejecutivos, los ejecutivos de la compañía, ofreciéndole una disculpa al público por el aumento en los precios. ¿Qué tal los japoneses? Qué respetuosos son. Qué buenas personas. ¿Y qué ha pasado últimamente con esta espiral inflacionaria en el mundo? Pues que volvieron a subir los precios de esas paletas, pero ya no está habiendo anuncio para ofrecer disculpas, ni ningún otro tipo de anuncio. Ya que hablamos de esa región, el Financial Times destaca en su primera plana que China ya declaró que terminó los ejercicios militares alrededor de Taiwán, pero reafirmó su intención de usar la fuerza para tomar el control de este país autónomo que China dice es mío y me toca. Lo que se va a jugar ahí. Bueno, pues algunas de las cosas que nos sirven para quitarnos la mirada del ombligo son las 2:05 p.m.
Así las cosas.
Fíjese que los papás de Michelle, una estudiante de Chiapas, casi 10 años de edad, resulta que se dieron cuenta que aprendía demasiado rápido, sorprendentemente rápido. Y entonces la llevaron a un centro de estudios para niños superdotados. Le hicieron las pruebas. Y resulta que Michelle tiene un coeficiente intelectual, es decir, un IQ, más alto que el de Mark Zuckerberg, el de Facebook. Casi el coeficiente intelectual de Stephen Hawking, que en paz descanse. Es considerada una niña genio y la tenemos en la línea de W Radio. Michelle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy bien.
Oye, ¿qué te gustaría ser de grande, Michelle?
A mí me gustaría ser de grande médico en la especialidad de cardiovascular. También quisiera ser biólogo marino y actriz. Y quisiera encontrar una cura para el cáncer y un programa de entendimiento a los niños con autismo.
Oye, ¿y crees que, considerando tu coeficiente intelectual, todo eso lo puedes lograr? O sea, ser tanto cirujano, no sé, doctora cardiovascular como actriz, así son dos cosas súper opuestas, ¿no?
Sí lo puedo lograr porque soy muy inteligente y además pues tengo toda una vida y apenas tengo 9 años.
Oye, Michelle, ¿cuándo te diste cuenta que eras tan inteligente?
Pues es que yo era un poco aislada, no tenía amigos. Me relacionaba más con los niños más grandes que yo, pero realmente la que se dio cuenta fue mi mamá, no yo.
¿Y cómo se dio cuenta?
Pues es que a mi mamá le habían dicho que yo tenía autismo, pero ella vio un programa de televisión y tenía ciertas características que yo tenía, entonces me fueron a hacer la evaluación a la Ciudad de México y salió que yo tenía un IQ de 158.
Oye, ¿tú dónde vives? ¿En Tuxtla?
Sí, yo vivo en Tuxtla Gutiérrez.
Uh-huh. Oye, ¿y de qué se trató esa evaluación que te hicieron en la Ciudad de México? ¿Qué te preguntaron o qué ejercicios hiciste? Platícanos.
Era una evaluación cognitiva.
¿Te preguntaban si datos o te ponían problemas y ejercicios o cómo era?
Eran ejercicios mentales.
Ah, ajá. Oye, ¿qué se te facilita más de todo? ¿Se te facilitan más los números? ¿Se te facilitan más las letras, los mapas? De todo lo buena que eres, ¿qué eres lo más buena?
Pues se me facilitan más los números, las matemáticas.
Uh-huh. Oye, me platicabas hace un ratito que no tenías amigos, estabas un poco aislada y demás. ¿Cómo es la cosa ahora? ¿Ya tienes amigos, ya tienes amigas?
Pues sí, ya tengo algunos amigos, tengo de mi edad, pero tengo más amigos que son de 14 a 17.
Uh-huh. Oye, ¿y qué te dicen a ti? Que tú más o menos tienes los conocimientos y el aprendizaje de una niña de ¿cuántos años?
Pues ellos me dicen que qué padre que yo sea así, que tengan una amiga así, pues porque soy muy inteligente. Y también quisiera mencionar que hoy es mi primer día de clases para entrar a la Universidad de Medicina.
¿Ya estás estudiando en la universidad?
Sí, hoy es mi primer día.
Oye, felicidades. ¿A qué hora entras o qué?
Entro a las 4 de
Oye,
la
mucha
tarde.
Mucha suerte. ¿Qué universidad es?
Es la Facultad de Medicina Humana, la UNACH.
Uh-huh. ¿Dónde está?
Está aquí en Tuxtla Gutiérrez.
¿Y son clases presenciales?
Sí, son clases presenciales.
Oye, pues vas a estar ahí con puro grandote, ¿no? De 17, 18, 19 años, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Oye, ¿te da nervioso o no?
No, yo me siento pues normal. La que está un poco nerviosa es mi mamá.
Me lo puedo imaginar. Pues sí, si yo fuera tu mamá también estaría muy nervioso. Oye, Michelle, ¿En cuánto tiempo piensas acabar la carrera de medicina?
Pues yo aproximadamente la voy a terminar a los 15 años.
Uh-huh. O sea, en 5 años. ¿Y luego qué vas a hacer?
Luego voy a estudiar biología marina y después actuación.
O sea, actuación ya más bien grandecita.
Sí.
¿Y qué te gustaría actuar?
Pues no sé, como en películas de terror, de drama, ándale, o las telenovelas.
Ándale. Oye, ¿y también así actúas en tus ratos libres? ¿Qué te gusta hacer como pasatiempo?
Pues a mí me gusta dibujar, pintar, uh-huh, hacer figuras de origami.
¿Y qué se siente tener un coeficiente intelectual de 158? ¿Qué se siente ser tan inteligente?
Pues se siente, bueno, la persona se siente muy orgullosa porque no todas las personas son iguales. Aunque también es un poco difícil porque pues no se sienten tan identificados con los niños de su edad.
Oye, de verdad, muchísimas felicidades, Michelle. Ojalá con esta inteligencia hagas cosas maravillosas para ti, para tu familia, para tu país. Y suerte hoy que entras a la universidad. La próxima vez que te entrevistas te va a tener que decir ya doctora.
Y también quisiera mencionar algo.
Dilo, claro.
Que yo hablo 4 idiomas, que son el inglés, el francés, el alemán y el italiano, y que practico deportes como la natación, el básquetbol, el taekwondo. En taekwondo soy cinta negra segundo POM, y en natación soy campeón estatal con 8 trofeos y 890 medallas.
¡Válgame Dios! ¿Y además de eso, estudias todo lo que estudias?
Sí.
Oye, ¿y duermes bien? ¿Cuántas horas duermes, Michelle? ¿A qué hora te vas a dormir?
Pues yo me duermo mucho, muy tarde, a las 10:30, a lo mucho.
¿Y te despiertas?
Pues a las 8.
Válgame. Entonces le haces a los deportes, le haces a los idiomas. Bueno, dijiste 4 idiomas, pero en realidad son 5 porque no pusiste el español. Sí, ¿no? ¿Qué dijiste? Fueron italiano, francés, alemán e inglés, ¿cierto?
Sí.
Más español. ¿Y cuál fue el primer idioma que aprendiste?
El primer idioma que aprendí fue el inglés, que lo aprendí a hablar al año y medio, y lo aprendí a escribir a los 4 años.
Válgame. ¿Y el último?
El último fue el italiano.
Uh-huh. Oye, ¿quieres otro idioma?
Sí, yo quisiera aprender el coreano y el portugués.
Ándale, ¿por qué el coreano?
Pues porque mi hermano habla coreano, bueno, mi primo hermano habla coreano, y pues mi mamá dice que ay, algún día nos vamos a ir, entonces yo también quisiera hablar con las personas de Corea.
Oye, ¿te quieres ir a Corea?
Pues sí.
¿Por qué?
Pues porque es muy bonito, supongo yo.
Oye, ¿y tu primo hermano por qué habla coreano?
Pues porque él quisiera ir a varios lugares. Uh-huh. Y pues tiene que aprender esos idiomas. Él habla 3 idiomas, que son el coreano, el portugués y el chino mandarín.
Ándale, ¿cuántos años tiene él?
17 años.
Ándale. ¿También es súper inteligente?
Sí, también es súper inteligente.
Oh, qué bárbaros en esa familia. Oye, Michelle, bueno, gracias por platicar con nosotros. Felicidades por todo lo que has logrado. Felicidades a tus papás que te han encausado y ojalá tengas un enorme éxito. Gusto saludarte.
Gracias a usted.
Hasta luego, para servirte. Michelle es una niña chapaneca que tiene 10 años. Y tiene un coeficiente intelectual, tiene un IQ de 158. Para que nos entendamos, Einstein y Hawking tenían 160. Entonces, está prácticamente ahí. Paró, ¿no? Pues ya la escuchamos. Aquí en W.
Así las cosas.
Lisa Sánchez está al frente de la organización México Unido contra la Delincuencia. Qué gusto saludarte, Lisa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, el gusto es mío y tristemente, pues con malas noticias en materia de seguridad.
Bueno, a ver, ¿qué te parece este desplante del presidente de traicionar lo que había dicho toda su vida con respecto a la militarización? Cuando hizo la Guardia Nacional, dijo que no iba a ser militar. A ver, ustedes desde el principio estuvieron diciendo, esto está mal planteado, esto es militarizar, está militarizado, y pues ahora fuera máscaras, ¿no? Lo formaliza.
Totalmente, Carlos, está traicionando no solo la ideología de izquierda, las propuestas que se hicieron desde su candidatura, no solo en una elección, sino en tres, y también las propias declaraciones que muchos miembros del Movimiento de Regeneración Nacional hicieron cuando eran oposición, e incluso ellos mismos promovían acciones legales en contra de la militarización. Pero vamos a ver, también es un acto autoritario de violación del marco constitucional, porque un acuerdo del presidente no podría violar la Constitución, que claramente estableció que la Guardia Nacional debe ser y permanecer como corporación civil, y tampoco podría sustituir la necesidad de una reforma constitucional si esa fuera verdaderamente, pues, la voluntad del presidente. Entonces, estamos frente a un acto de traición ideológica, programática, y sobre un acto también de autoritarismo y violación constitucional.
Nos pone, en la frontera de un régimen autoritario, nos pone de lleno en un régimen autoritario. ¿Cómo lo ves, digamos, tratando de ubicarlo en lo que ha estado pasando con este gobierno?
Mira, Carlos, sí nos pondría en la ruta del militarismo civil, que es una cosa que hemos estado explorando desde hace muchísimo tiempo con mucha preocupación en las investigaciones que hacemos, porque no solo estamos hablando de que el ejército, las Fuerzas Armadas ya tienen toda la seguridad pública, sino que además hemos documentado, y tú lo sabes muy bien, en el Inventario Nacional de lo Militarizado, más de 223 funciones de gobierno civil que se le han dado en los últimos 12 años a las Fuerzas Armadas. Esa cantidad de poder, esa cantidad de recursos y la posibilidad que les han dado, modificando y pervirtiendo el marco legal, de tomar decisiones por sí mismos, ya habla de una participación en la conducción estratégica del gobierno y también, pues, de un peso político sumamente importante que empieza a dar muestras de independencia sobre la autoridad civil, y una democracia requiere que sus Fuerzas Armadas siempre estén subordinadas a la autoridad civil y sobre todo a los gobiernos democráticamente electos. De otra manera, efectivamente, se vuelve una especie de gobierno de junta que es muy peligrosa para los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Bueno, camino a la dictadura. Oye, Lisa, ¿en qué ves estos desplantes, digamos, de autonomía por parte del ejército?
Pues mira, en el hecho de que cuando se les transfieren funciones, por ejemplo, la construcción de infraestructura, los aeropuertos, los trenes y demás, se les deja que las ganancias entren directamente a empresas administradas por ellos. Eso es una autonomía presupuestal, porque ya no estarían dependiendo para generar ingresos de lo que el presupuesto de egresos de la Federación votado en la Cámara de Diputados les asigne. Por ejemplo, esa es una. Otra, que desde hace varios sexenios tienen la conducción de los operativos permanentes en contra de la delincuencia organizada, y en vez de estar siguiendo las órdenes de los gobiernos civiles, pueden ellos ya de manera casi libre definir qué se hace, en dónde se hace, por cuánto tiempo se hace. Y otra de las cosas que hablamos también en un militarismo con una reproducción de la ideología castrense, pues es la presencia en actos en donde no se requeriría y de manera cuasi permanente, como las mañaneras, del secretario general de la defensa, por ejemplo, que en su momento, si lo recuerdas, en el proceso electoral estatal que vivimos hace pocos meses, ya descaradamente hablaba del apoyo a un proyecto político específico, y se usaron incluso, ¿no?, la infraestructura aérea y de aviones de la Guardia Nacional para volar políticos en turno.
Muchos funcionarios, incluso de partidos de oposición, dicen que no nos quite el presidente al ejército, porque entonces sí se pone peor todavía el tema de la inseguridad. La pregunta de fondo es si sirve tener al ejército en esto, si sirve tener a la Guardia Nacional militarizada, si aunque no nos guste y vaya en contra de los postulados y de los derechos humanos, si está funcionando para resolver el problema.
Mira, hay un fuerte cuestionamiento de eficiencia. Yo te diría que la política de militarización no ha servido ni para bajar la incidencia delictiva, ni para bajar la violencia, ni para controlar la impunidad. Al contrario, ha sido uno de los elementos que ha hecho crecer la violencia, y ahí están los números. Antes de tener los 41 militares que desplegó Calderón, los 50,000 que desplegó Enrique Peña Nieto y los más de 100,000 que hay hoy en este gobierno, teníamos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy rondamos, ¿no?, una cifra superior a la del Calderonato, que son las 23, 24 víctimas por cada 100,000 habitantes, 95 homicidios diarios en promedio en esta administración. No hemos reducido tampoco el delito neto que se comete contra las personas de manera común, ni el robo, ni la extorsión, ni los delitos sexuales, y tampoco hemos reducido, pues, los niveles de impunidad. Tú sabes que no se resuelve virtualmente ningún homicidio en México y prácticamente ningún delito. Pero hay una falsa disyuntiva también en decir si los quitan nos quedamos en la desprotección, porque lo que siempre se ha planteado es un retiro gradual de las Fuerzas Armadas mientras realmente los civiles cumplen su función y responsabilidad de generar las autoridades de seguridad pública civiles correctas. Y además, lo que se ha pedido es que si tú vas a utilizar al ejército de manera extraordinaria, en algunos casos, digamos, de altísima necesidad y perfil, este uso sea regulado, que entreguen cuentas, que no clasifiquen la información, que nos puedan decir qué funcionó, qué no funcionó, y que le podamos poner geografía, tiempo y sobre todo un marcaje a los recursos y a los abusos.
Muchísimas gracias, Lisa Sánchez, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, muchas gracias por el espacio.
Hasta luego. A mí me parece gravísimo este asunto, y Lisa Sánchez sabe mucho del tema. Ella está al frente de la organización México Unido.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llega el fin de semana y con ello el clásico capitalino. América y Pumas no han tenido el mejor de los arranques, sin embargo, el choque entre ambos es de los más esperados del torneo dada su gran rivalidad, por lo que esperamos un partido bastante peleado y con mucha acción ofensiva. ¿Quién se llevará la victoria? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que los Pumas serán el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,140 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Regreso a clases. Disfruta las promociones más exclusivas que el Palacio de Hierro tiene para ti. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 mensualidades sin intereses en cómputo. Junio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En la Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. Sí, al 4x2. Hasta agosto 14.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
Cerramos el domingo futbolero. Tigres recibe a Santos.
Tres cuartos partes del campo por el centro. Ahora con Medina, le va a pegar Medina, le pega solo.
Este domingo 14 de agosto a las 7 de la tarde.
Partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Con 24 bailarines en escena, 9 músicos, llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho, 14 de septiembre. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Jarocho, en el Auditorio Nacional. W Radio invita.
En Liverpool, el Back to School lo haces tú. Prepárate para este regreso a clases con la mejor variedad de ropa y accesorios escolares con hasta 20% en monedero electrónico. Te esperamos del 27 de julio al 4 de septiembre. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha el 25% de descuento en todos los limpiadores de piso y en toda la jarcería, cubetas, botes y cestos. Sí, 25% de descuento en todos los limpiadores de piso. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.
96.9.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:28 p.m. Esta es la información aquí en W Radio. Banxico subió 75 puntos base la tasa de interés. La tasa será de 8.50%, el mayor nivel en la historia. Las Fuerzas Armadas en México realizan más de 223 funciones. Lo que pretende el presidente de entregar la Guardia Nacional a la Sedena es una traición a la ciudadanía. Así lo dijo en W Radio Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia.
Está traicionando no solo la ideología de izquierda, las propuestas que se hicieron desde su candidatura, no solo en una elección, sino en 3, y también las propias declaraciones que muchos miembros del Movimiento de Regeneración Nacional hicieron cuando eran oposición. Un acuerdo del presidente no podría violar la Constitución, que claramente estableció que la Guardia Nacional debe ser y permanecer como corporación civil, y tampoco podría sustituir la necesidad de una reforma constitucional si esa fuera verdaderamente, pues, la voluntad del presidente. Entonces estamos frente a un acto de traición ideológica, programática, y sobre un acto también de autoritarismo y violación constitucional.
Dijo que el paso sería grave y nos pone a un paso del autoritarismo.
Sí nos pondría en la ruta del militarismo civil, que es una cosa que hemos estado explorando desde hace muchísimo tiempo con mucha preocupación. Una democracia requiere que sus Fuerzas Armadas siempre estén subordinadas a la autoridad civil y sobre todo a los gobiernos democráticamente electos. De otra manera, efectivamente, se vuelve una especie de gobierno de junta que es muy peligrosa para los derechos y las libertades de los ciudadanos. Bueno.
Los diputados de Morena y sus aliados acordaron destituir a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Los diputados de Morena argumentaron que la destitución se da por posibles conflictos de interés, corrupción y violencia de género. La propuesta vino de diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que corresponde a la Junta de Coordinación Política y, en su caso, al Pleno de la Cámara, dirimir este acuerdo para la sustitución de Alito Moreno. Diputados del PRI dicen que no es legítima la decisión de Morena, que se trata de un berrinche de los legisladores de la Cuarta Transformación, debido a que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica que pretendía el presidente López Obrador. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, escribió en su cuenta de Twitter que lo que hicieron los diputados de Morena ayer fue una farsa y una simulación. En tanto, Alito Moreno dijo que el país está inmerso en un caos de inseguridad y violencia como para desconcentrarse por un circo más de Morena. En Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland dio detalles del allanamiento a la residencia de Donald Trump en Florida. Garland aseguró que él personalmente aprobó el operativo, aseguró que los abogados del expresidente estaban presentes, el Departamento de Justicia pedirá que se levante el velo a la orden de cateo y los documentos confiscados, defendió la integridad de cada uno de los agentes del Departamento de Justicia y del FBI que participaron, así lo dijo.
Personalmente aprobé la decisión de una búsqueda y allanamiento. Segundo, el departamento no toma estas decisiones a la ligera. Donde sea posible, es práctica estándar encontrar todos los medios necesarios legales para mantener un enfoque en la búsqueda.
Tenemos más información. La empresa TV Azteca apelará el fallo del tribunal y avala, precisamente así, el pago de 2.600 millones de pesos al SAT. Es jueves y hay que ir planeando el fin de semana. Tenemos 3 pases dobles para el Centro Cultural Teatro 1 el 21 de agosto a las 5 de la tarde para disfrutar del espectáculo Tiempo de Sol, un viaje para jugar. Esto es muy sencillo. ¿Cómo va a participar? Bueno, pues hay que llamar al teléfono de W Radio, 55-51-66-8900. Se lo repito, 55-51-66-8900, para que disfrute de Tiempo de Sol, un viaje para jugar en el Centro Cultural Teatro 1. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Tacho, te busca la policía.
Lo siento.
Zapatos Rojos va a representar a México en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que usted sabe es de los de mayor prestigio en todo el mundo, en todo el circuito del cine mundial. Fue filmada con un actor natural durante la pandemia y el director es Carlos Eichelmann Kaiser. Carlos, muchísimas gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti por el espacio para la película.
Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades porque va a representarnos Zapatos Rojos en el Festival Cine de Venecia. Que haya mucha suerte para tu cinta, que haya mucha suerte para México. Platícanos cómo decidiste firmarla con un actor natural y en medio de la pandemia, pues, ¿no?
Sí, justamente en la parte más crítica de la pandemia, donde no había vacunas y además Tacho, que es el nombre del actor, pues es un hombre de 70 y largos y estábamos en realidad como muy presionados por cuidarlo y claro. En fin, fuimos como muy, muy cuidadosos y hubo mucha... Sí, no, absolutamente. Fue curioso porque fue duro filmar en esas condiciones, pero a la vez siento que hizo que la gente, el equipo, estuviera muy concentrado en la película y con un nivel de compromiso altísimo hacia Tacho y hacia el proyecto. Yo siento que eso se ve al final en la película, ¿no?
¿Por qué no te fuiste por un actor profesional?
Bueno, mira, a mí me gusta mucho trabajar con una idea que es que el personaje y la persona, el personaje que está escrito en el guión y la persona que va a representar ese personaje estén muy alineados o al menos lo más alineados posible. Y claro, ese es el caso de los actores no naturales, ¿no? Los llamados no actores, malamente llamados no actores. Porque no hay un punto en donde no hay una representación, simplemente son, ¿no? Ellos son el personaje.
Platícanos un poco de la trama. Entiendo que él vive en la Sierra Potosina y entonces tiene que visitar la capital del país y aborda como eje central el tema de la violencia de género, pero se plantea no como un asunto coyuntural, sino más por el lado de la culpa, por el lado del arrepentimiento.
Sí, correcto. Mira, básicamente la historia es la historia de Tacho, que es un campesino que vive en una zona rural desértica en el norte del país y le informan que su hija murió en la capital y él tiene que hacer un traslado a la capital, un viaje externo e interno para intentar recuperar el cuerpo.
Pues durísimo, ¿eh?
Es durísimo, es duro, pero como bien dices tú, siempre fuimos cuidadosos de abordarlo desde la emoción. Huimos un poco de la coyuntura, del panfleto, de la provocación, ¿no? Gratuita. Siempre tuvimos claro que queríamos hacer una película afirmativa, que moviera a la reflexión sobre el tema, sin duda, pero desde la emoción, ¿no? Desde el corazón.
Hoy se estrena la cinta el domingo 4 de septiembre, un día antes de la función para la prensa, en Venecia. ¿Cuándo la podemos ver en México?
Pues mira, yo creo que tendremos el estreno en algún festival de México hacia finales de año seguramente, y en salas comerciales todo indica que estará el próximo año, calculamos a partir de marzo, abril, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo está Tacho a todas estas?
Tacho está increíble, ¿no? Tacho, de verdad que es un, además fue uno de los regalos más maravillosos que me dio esta película, fue haber conocido a Tacho, su familia es un tipo absolutamente increíble y está muy bien, él viene a Venecia con nosotros, está emocionado y viene con su mujer, que es un amor también, Cipriana se llama, así que creo que él nunca ha salido de México, de hecho le estamos tramitando su pasaporte. ¿Qué tal? Creo que para él va a ser una experiencia, me imagino que espectacular. Oye, ¿no? Ahí, sí.
¿Cómo te encuentras con un hombre así? ¿Haces, o sea, decir, tiene él alguna aspiración artística, entonces acude a alguna audición, algún casting, o te lo topas en la vida y dices, oiga, usted no quiere actuar en mi película? ¿Cómo pasa eso?
Fue una gran casualidad, te la cuento rápido. En realidad yo estaba viendo un reportaje que no tenía nada que ver con esto, tenía que ver con un tema de mineras, y el reportaje era de una minera canadiense que estaba haciendo unos temas ahí en un ejido en Coahuila. Y entonces había una serie de entrevistas de la gente elegido, entre ellos Tacho. Yo en ese momento estaba escribiendo la película y lo vi y tuve clarísimo que era el personaje que estaba escribiendo. Y así que después el equipo de casting fue a buscarlo. Bueno, yo no sabía si le iba a interesar, si no, al final le hicieron algunos videos que yo vi que no estaban del todo mal. Pero hasta que fui yo a hacerle, digamos, un casting en persona, hicimos una escena que de hecho no está en el guión, que improvisamos un poco, donde lo hice hablar con su hija muerta y él empezó a llorar y en la esquina del otro cuarto empezó a llorar su mujer y el cuarto se quedó eléctrico, ¿no? Entonces cuando terminó el casting le pregunté qué había pasado y me dijeron que habían perdido una hija. Entonces, claro, ahí fue muy claro que él era el indicado, ¿no?
¡Qué cosa! ¡Qué historia tan fascinante! Oye, enhorabuena. Ojalá te vaya muy bien en Venecia.
Muchas gracias,
Carlos,
muchas
por tomar la llamada.
Un abrazo, Loret. Gracias.
Hasta luego, Carlos Ekelman Kaiser, quien es el director de Zapatos Rojos, la cinta que representará a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
Así las cosas.
¿No va usted a creer de qué se trata la más reciente obra de Francisco Martín Moreno, bajo el sello editorial Alfaguara? Se llama México Sediento. Y tiene como hipótesis de trabajo que una sequía en el país pudiera hacer estallar en pedazos el Pacto Federal Mexicano, lo que mantiene unidos a todos los estados de la República, porque resulta que un estado por supervivencia se niega a dar agua al estado vecino o a la capital del país. Francisco Martín Moreno, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Igualmente, querido Carlos, muchas gracias por permitirme hablar contigo y con tu enorme audiencia. Gracias.
Oye, gracias. Casi te gana la realidad esta vez.
Fíjate que sí, y no ha acabado, porque estamos viendo con claridad cómo está destrozando la sequía prácticamente el norte del país. Y sin embargo, pues no es la primera vez que acontece, porque hemos visto que gobernadores van y gobernadores vienen, pero no hacen todo un ducto, un acueducto para traer agua de diferentes partes de la República, vamos, de los ríos, para poder alimentar Monterrey en este caso, porque no es una obra que luzca, y como no luce, pues no lo hacen, ¿verdad?
Oye, esta novela, pues como siempre, tiene intrigas políticas, erotismo, pues hay, digamos, un tema que has tratado tú desde hace muchos años, que es el peligro de la guerra del agua, la guerra incluso mundial a consecuencia del agua. Platícanos un poco, llévanos de la mano.
Sí, cómo no, encantado. Mira, cuando llegan, es importante recurrir a la historia para poder explicar esta temática, Carlos. Cuando llegan los conquistadores españoles a México, al altiplano, se encuentran con tres gigantescos espejos de agua, con el lago de Texcoco, con el lago de Xochimilco, con el lago de Chalco, enormes lagos, espejos de agua que los contemplaba Cortés desde las montañas. Bueno, pero cuando llegan ya a la ciudad, a Tenochtitlán, se encuentran con 38 ríos navegables, que era, no, por no decírtelos todos, están el río de los Remedios, el río Churubusco, el río de la Piedad, San Joaquín, Consulado, Mixcuac.
Hoy tenemos puro eje vial, puro cemento, puro asfalto.
O caños. Sí. Y caños, o sea, las haz de cuenta que los franceses entubaran el río Sena para convertirlo en drenaje y que se vaya al Báltico o al Mar del Norte, ¿no? O que entubaran el Rin, así de. Pero además nos quedamos sin ríos y nos quedamos también sin lagunas. Esto fue.
Oye, ¿a quién se le ocurrió entubar los ríos?
Bueno, pues fueron varias generaciones de mexicanos irresponsables que estaban cortando la rama sobre la que estaban sentados, ¿no? Sin darse cuenta que en cualquier momento se podrían venir abajo con todo y rama, ¿no? No podríamos decir que fue una generación, sino el propio Porfirio Díaz. Él empieza todo lo que fue el paso de Nochistongo, pues él es el primero que empieza con el proceso de desecación de Texcoco. Acordémonos, Carlos, cómo en 1905 todavía podías tú navegar desde Palacio Nacional hasta Texcoco, o sea, lo que es hoy la calle de Corregidora, en 1905 era un canal. Bueno, entonces, ¿pero qué hicimos? Destruimos todo. Hoy en día, la riqueza hidráulica del altiplano prácticamente no existe. Esta es una tragedia ecológica, ¿no? Sobre todo, no existe, y tenemos todavía, lo que es más importante, una irresponsabilidad política, porque no hay ninguna política hidráulica en la Ciudad de México. Tú ahora, te acordarás hace muchos.
Perdón, sí, que te interrumpa, Francisco Moreno, pero ¿crees que esto puede generar un conflicto político mayúsculo en México?
Por supuesto, pues tú imagínate con lo que tú iniciaste esta conversación, si hubiera, por ejemplo, traes el agua de diferentes estados de la Federación a la Ciudad de México, como es pues todo el plan de abastecimiento de agua, y sin embargo lo traes de otros estados, de Michoacán, de Veracruz, y si estos estados también padecen una sequía, van a decir, bueno, pues simple y sencillamente no les permitimos sacar el agua, porque de que se mueran ustedes de la sed, a que me muera o que se mueran los veracruzanos o los michoacanos, pues que se mueran. Pues claro, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, en la novela está planteado eso, pero lo que pasa es que ante una sequía, y quisiera llegar al punto central de esto, las presas dejan de tener los niveles de agua que se requieren. Si hoy en día tú vas a Valle de Bravo, pues donde antes llegabas al malecón, ahí podías abordar un barquito para dar una vuelta por el lago. Ahora caminas 50 o 60, 70 metros para poder llegar a donde puedes embarcarte. Pero entonces se baja el nivel del agua, las presas hidroeléctricas ya no funcionan por falta de presión. Quiere decir que en las ciudades no va a haber electricidad. Si no hay electricidad, pues los refrigeradores no funcionan. Si no hay electricidad, tampoco hay agua. Entonces sacas los alimentos de los refrigeradores, los excusados, perdón, no funcionan. Tienes que la gente, que son nada menos que 20 millones de ciudadanos, tomando en cuenta las áreas conurbadas, se quedan sin agua, hacen sus necesidades en los jardines y las moscas se ocupan del resto, de crear una toxicidad pavorosa en la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y no es que en tu casa no hay agua y te vas a bañar a casa de tu suegra o te vas a bañar al club. Eso no existe. No va a haber agua en ningún lado. Y entonces, claro, empieza a haber pues una disentería terrible, empieza a haber unas enfermedades intestinales terribles. Ves cómo las pipas de agua de la ciudad, que dice agua no potable, bajan a los choferes a golpes porque necesitan tomar agua. Y la peste es terrible. Entonces, lo que importa aquí, yo estuve platicándolo durante 2 años con varios ambientalistas para que nos diéramos cuenta de lo que puede suceder, cómo los camiones de limpia pueden estar llenos de cadáveres, cómo pueden hacer piras humanas con los cadáveres en la Alameda o en los parques. Y claro, la peste puede hacernos un daño tremendo, con independencia del daño político, porque pues se puede desintegrar la Federación por falta de agua. Ahora mismo en Nuevo León ves los problemas que hay con Coahuila y con Tamaulipas, que dicen, no, mi agua es mi agua, digo, olvídate, ¿no? Y con Estados Unidos también, porque hay que surtirle agua de acuerdo a un tratado, y tampoco les hemos podido surtir el agua que acordamos, ¿no?
Francisco Martín Moreno, novelista, autor de México Sediento bajo el sello de Alfaguara, gusto saludarte y enhorabuena por la obra, habrá que leerla.
Otro día te cuento rápidamente la sequía espermática de mi personaje, para que veas que no todo es ambientalismo, sino también el principal personaje de mi novela tiene sequía espermática con unas consecuencias amorosas. Válgame. ¿Para qué te platico?
Válgame. Está en la misma novela,
En la misma novela está la sequía de mi personaje central, que es el director general de Conagua. Su esposa lo engaña, tiene hijos por otro lado, la esposa. Y bueno, pues él se enamora de la secretaria le dice que quiere tener un hijo de él, no pueden tener hijos, ella se hace una prueba, la mujer está perfecta, él se hace otra prueba y tiene un recuento espermático de cero, va a otro lugar y se da cuenta, a otro laboratorio, cero también de recuento espermático, y entonces dice, ¿y de quién son mis hijos? Entonces, bueno, ahí te podrás imaginar.
Hay un tema colateral. Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Charlie, que estés muy bien. Gracias por todo. Adiós, adiós.
Así las cosas.
Emmanuel Gallardo es periodista y está presentando bajo el sello de Grijalbo un libro que se llama Evolución criminal de un pistolero chilango. Cuenta la historia de Mauricio Irán Suárez Álvarez, conocido como el Mauicho, que resulta que por querer dar una mejor vida a su hija, se fue a un campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Emmanuel, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
¿Cómo te topas tú con este personaje, con Mauricio Irán Suárez Álvarez?
Yo me topo con Mauricio Irán tras una serie de reportajes que estuvimos haciendo. El último fue sobre ladrones que operaban en la zona de la metropolitana de la Ciudad de México, ladrones de la alcaldía Gustavo Amadero. Continuamos con la investigación para hablar de fondo cuál era pues lo que permitía que los ladrones operaran tan impunemente en la capital del país, en la administración pasada. Y bueno, de esta forma, la persona que era mi fixer, es decir, la persona que le ayuda a los periodistas a entrar en zonas de difícil acceso, contactó justamente con otras dos personas que estaban directamente en el barrio de Tepito, en el 21 de Jesús Carranza, y así es como doy con Mauricio.
Él tiene que ver en esta famosa balacera en Plaza Arts de dos israelíes, ¿cierto?
Es correcto. Es la persona que es detenida después en Zapopan en septiembre de 2019. Es uno de los dos pistoleros. El libro se llama Así nació el diablo, que es la evolución de un pistolero chilango, su evolución criminal. ¿Y por qué es la evolución criminal? Porque pues en este libro se puede ver que gracias a la impunidad, a la corrupción que existe dentro del aparato de justicia en México, los criminales comunes terminan siendo pues este tipo de asesinos que perpetran actos como el que vimos en Plaza Arts en 2019.
Uh-huh. Que haya entrado para tratar de darle una mejor vida a su hija, ¿qué te dice sobre la descomposición social del país, sobre la falta de oportunidades, sobre este discurso hueco de autoridades actuales y del pasado que dicen no podemos hacer que la alternativa de movilidad social en el país y la alternativa para que una persona le vaya mejor es meterse al crimen organizado?
Pues yo creo que esto muestra unas fallas enormes, huecos enormes que ha dejado el Estado y que las organizaciones criminales ocupan plenamente, llenan estos espacios que los jóvenes, pues desgraciadamente en condiciones de vulnerabilidad, pues se ven cooptados, ¿no? Ante una narrativa que habla sobre todo lo romántico, sobre todo lo épico que puede ser esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y narcotráfico en sí. Pues lo único que vemos es que son muchachos que terminan siendo material de desecho para las organizaciones criminales. Entonces eso por una parte. Y por otra, en la familia, en los núcleos familiares, una permisividad enorme, una complacencia enorme por parte de los mismos padres que pagan sobornos, ayudan a que sus hijos salgan de problemas así. Entonces es un problema de nunca acabar, es una corrupción que va por todos lados.
¿Cómo se incrustó tu personaje, Mahuicho, en el cártel Jalisco Nueva Generación, considerado hoy por hoy pues el más peligroso y el más poderoso de México? ¿Cómo se metió? ¿Cómo empezó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Y dónde está ahorita?
Pero yo creo que aún la organización criminal más poderosa de México sigue siendo la organización de Sinaloa. ¿Y cómo se incrustó? Yo creo que la audiencia tendría que comprar el libro para saber exactamente cómo se incrustó, porque fue todo un proceso dentro del mismo barrio, en donde fue cooptado, en donde le fue ofrecido todo esto, donde le lavaron la cabeza a este muchacho.
Pero empezó, digamos, hasta abajo de la cadena alimenticia, si se me permite.
Exactamente, es así. Es la parte más baja, ¿sí? Pero aparte de que es la parte más baja dentro de esta cadena criminal, pues es la parte que más le llama la atención a los muchachos, porque tal pareciera que es como que el nuevo modelo de héroe, es muy épico. Y eso es una gran mentira. Este libro también no solamente habla sobre Mahuicho, sino que Mahuicho es el hilo conductor de varias historias, cuyo común denominador pues es la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia. Una mujer buscando a su familiar desaparecido en Jalisco, Ben Suchi, este israelita que entró y salió del país a placer, gracias también a la corrupción del aparato de justicia venezolano.
Ya. ¿Dónde está tu personaje hoy?
Pues en la cárcel.
¿Lo visitaste ahí?
No.
¿Nunca has hablado con él?
Después de que yo hablé con él en junio, mayo 2019, junio 2019, ya no volví a hablar con él nunca.
¿Eso fue antes de lo de Plaza Arts?
Es correcto, un mes y medio antes de Plaza Arts. Fíjate.
Muchísimas gracias por estos minutos y habrá que echarle un ojo a Así nació el diablo, evolución criminal de un pistolero chilango bajo el sello de Grijalbo. Gracias, Emanuel Gallardo, y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. I'm not where you left me at all.
fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Aprovecha los últimos días de la Feria del Mueble en Liverpool. Ven y disfruta hasta 50% de descuento en iluminación, muebles, tapetes, maletas, artículos de organización, decoración, baño y mucho más. Válido al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Nuestro planeta requiere ayuda.
Acompaña al ambientalista Arturo Islas Allende en este programa que va por el rescate del planeta.
¡Un abrazo, pandilla! Y digan siempre, sí, mi planeta es primero.
Venlo por televisión o en redes sociales escribiendo la palabra simiplaneta.com.
¡No faltes a esta expedición por nuestro mundo!
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¡Nos vamos a Qatar! ¡Nos vamos a Qatar!
Haz 8 compras de 600 pesos o más con tu tarjeta de crédito BBVA Visa y participa en la trivia para ganar uno de los viajes dobles a Qatar 2022 cortesía de Visa. Tienes del 15 de julio al 31 de agosto. Entra a bbva.mx/Qatar. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas
W Radio
96.9.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
5 tips para arrancar una motocicleta empujándola cuando tu batería está baja de carga.
Tip número 1. Súbete a tu moto, mete la llave, gírala como si fueras a encender tu moto y ponla en segunda velocidad.
Tip número 2.
Presiona el clutch y empieza a empujar tu moto.
Tip número 3. Empieza a soltar el clutch y el motor podría encender por completo.
Tip número 4. Al encender el motor, manténlo acelerado con el clutch activado y ponlo en neutral para seguir acelerando.
Tip número 5. Si la moto se apaga y no enciende, repite el proceso. Una vez que tu moto esté en movimiento, es poco probable que se vuelva a apagar.
Soy Beckett Gutiérrez.
Soy Andrea Chegoyen.
De Movilidad W.
Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en incontinencia Dipen y Diapro. Sí, el segundo al 70% en medicina ética e incontinencia Dipen y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
Celebrando su regreso a la música. Con más de 50 años de carrera. Romo. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
Regresa la gran colchoniza a Liverpool. Disfruta hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Restonic, Luna y en la marca exclusiva Human Brand. No pierdas la oportunidad de estrenar un colchón con increíbles descuentos. Te esperamos en tienda o en liverpool.com.mx. Válido al 28 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos.